Pero ahora vamos a arrancar con una nota que venimos buscando hace un tiempo, que nos preocupó profundamente los dichos de la cuñada de Santiago Maldonado. Creo que hablamos con ella anteayer, ¿no? Anteayer, y nos hablaba particularmente de, bueno, esta decisión que estarían tomando respecto a la información que ellos habían recibido de que estarían siendo espiados o habrían sido espiados por alguna de las fuerzas de seguridad, con seguimiento, con fotos, con la presencia de ellos en las marchas. Me parece que el tema nos dejó a todos por demás preocupados y tenemos la posibilidad de hablar con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Sergio, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Romina. ¿Qué tal? Buenas,
Bien,
¿cómo va?
muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás con muchas cosas que nos contaba Andrea, ¿no?
Sí, mi mujer,
Nos
sí.
contaba tu mujer que de alguna manera se había tomado la decisión familiar de que vos estuvieses al frente de los medios, bueno, que obviamente tus papás estaban muy mal, que estaban con acompañamiento y que eran ella y vos los que de alguna manera encaraban este diálogo con los medios, además de la multiplicidad, ¿no? De frentes que tienen. Pero yo me quedé muy preocupada de la audiencia también por algo que nos contaba Andrea, que tenía que ver con esta convicción de haber sido seguidos, espiados, perseguidos, fotografiados a partir de la desaparición de tu hermano. ¿Puedo empezar preguntándote por ahí?
Sí, lo que vos quieras.
Esto, primero, ¿cómo le llega la información, digamos, de que esto estaría pasando? Uso el potencial porque realmente lo desconocía.
Sí, en realidad eso lo sentimos sin ver ninguna prueba al principio, cuando ya el segundo día, el tercer día que fuimos al lugar donde había ocurrido que se lo habían llevado a Santiago, al salir de ahí nos para la policía y cuando ve mi carnet de conducir empieza a mencionar mi apellido y me pidieron documentos, me hicieron bajar, o sea, tenía una situación muy media fea, pero que en ese momento yo no lo tomé en cuenta porque estaba en un estado de por ahí no tomaba conocimiento de lo que estaba pasando, o sea, mi cabeza estaba en otro lado y después asociándolo fue medio intimidatorio, pero que lo tendría que haber denunciado en el momento. Esa fue la primera. Y después, en todos lados donde íbamos, paraba no sé, en una estación de servicio, por ejemplo, en Bolsón, y tenía que pasaban al lado, pero bien, era un calco de gendarme, el típico pelo corto, que decís, bueno, bien, no era ningún, ¿cómo decirte? Que esté, no sé, que esté sea infiltrado, sino realmente era para amedrentar y decir, bueno, te estamos siguiendo.
Que ustedes
Así que.
sean conscientes de que
Sí,
estaban ellos ahí.
eso, la primera semana fue así, o sea, cuando te pasaba eso, digo, bueno, yo digo, a esta altura debe estar el teléfono intervenido, o sea, lo tomé como algo natural, porque mi prioridad, era, igual que ahora, sigue siendo encontrar a Santiago, entonces, digo, si yo me pongo a perseguirme con eso, que no puedo hablar, de hecho, hubo un día que me fui desde Esquel hasta Trelew para ver a la abogada, hice 600 kilómetros para que no escucharon la palabra por teléfono, nada, y después se filtraba todo a través de la fiscalía o del juzgado, así que era lo mismo que la nada, y empecé a hablar normal, como no tenemos nada que esconder, no le dimos bolilla. Feo es cuando empezás a mirar las cosas y te das cuenta que si estuviste al lado mío, me viniste a abrazar, me sacaste una foto, eso es por ahí más perverso. Después lo otro, hasta de hecho, la primera vez que fui a la primera marcha de Buenos Aires, iba alguien atrás mío, vestido con muy ponelo en otro asiento, o sea, viste, ya sabés dónde vas, o sea, no me lo sientes justo atrás, que es muy intimidatorio, pero
Sergio, y me contaba Andrea respecto de estos episodios que estaban evaluando la posibilidad de denunciarlo.
sí, eso lo vamos a hacer, no ahora porque la verdad que tengo, como te decía, mi prioridad es encontrar a Santiago. Entonces, si yo me desvío y me pongo con eso, me va a quitar tiempo y ya eso no lo puedo volver atrás y tampoco es una privación, o sea, no privación, sino es meterse en tu vida privada, que no corresponde, pero bueno, o sea, se hicieron cosas peores que llevarse a Santiago, así que eso ahora es lo de menos.
Pero están evaluando la posibilidad, digo, se lo manifestaron, entiendo, y corregime si esto no es así, sí, que tienen buena relación o que hay diálogo con el Ministerio de Justicia, mejor diálogo o mejor relación que con el Ministerio de Seguridad, no sé si se lo pudieron manifestar, o al Secretario de Justicia o al Ministro de Justicia Garabano.
No le manifesté nada todavía. De hecho, o sea, no, nosotros no es que tenemos un contacto, sino es a través de, el primer contacto lo se hizo a través de Verónica, nuestra abogada. Yo nunca tuve una reunión con Garabano, sí, hablo por teléfono. La última vez que hablé fue el jueves de la semana pasada, pero no le planteé nada de esto. Simplemente estábamos en una comunicación por el tema del pedido que habíamos hecho de un par de puntos, que bueno, después se truncó el tema de el ingreso de la ONU.
Sí.
Así que bueno, estamos ahí con eso, pero no tenemos, no le planteé eso, porque me parece que todavía...
Respecto de la búsqueda, todo es menor, digamos, eso es lo que estás diciendo.
Sí, o sea, la verdad que, por eso digo, mi prioridad es encontrar a Santiago. Después, bueno, vendrá el resto de cosas, que como juicio político a Otranto y todo ese tipo de cosas que también se van a hacer, pero bueno, yo no, si me pongo en todas esas cosas que para mí son como trámites domésticos, o sea, es lo que menos me interesa ahora.
Ahora, recién hablas de Otranto, recordémosle a la gente, que es el juez que fue apartado por la Cámara de Comodoro Rivadavia. La Cámara dejó bastante en claro que no dudaba de la honorabilidad del juez, y que de todas las causales de recusación, finalmente la que primó, por la cual el juez Otranto fue recusado, fue por adelantar opinión en el diario La Nación, no por animosidad con alguna de las partes, etcétera. Si yo te tengo que preguntar a vos, ¿por qué vos crees que debieron haber apartado a Otranto, que ya está fuera, digo, para que la gente entienda, ya está fuera de la causa? ¿Vos crees que con esa razón fue suficiente?
No, eso me parece, o sea, si la Cámara necesita que salga un juez a hablar en un diario y decir eso para apartarlo, me parece, o sea, yo lo que quiero es que cuando se le haga un juicio político o algo, sea realmente por todos los hechos que tuvimos, o sea, eso es lo de menos, o sea, eso fue la gota que rebasó el vaso, pero después dentro de eso hay un montón de cosas, el desprecio a la familia, la mala investigación, cambiar los testigos y hacer de los testigos que no fueran a declarar y tomarle declaración a gendarmes como testimoniales, dejar presenciar a, por ejemplo, a Cané en esos lugares que no tendría por qué estar. Un montón de irregularidades hay. Incluso creo que la peor de todas es cuando el día lunes de la otra semana se hace el allanamiento ahí en Pulov Cuyamen, que el testigo principal, que había sido Matías, lo estuvieran ahí presentado como si fuera un delincuente, que ni tampoco un delincuente tiene derecho a estar así, pero bueno, siendo que hay 400 policías y tengan a dos personas todo el día con precintos en las manos ni poder ir al baño. O sea, me parece que eso fue algo en un gobierno democrático que pase eso, la verdad que es muy penoso.
Por lo que escucho, la decisión de más tarde o más temprano de pedir el juicio político de Otranto está tomada.
Sí, totalmente. O sea, yo todos esos días a mí no me lo van a... No es que va a pasar desapercibido. Los 52 días de inoperancia y de no querer encontrar a Santiago.
Ahora, Sergio, es Sergio Maldonado, es el hermano de Santiago. Ustedes están... esperanzados por lo menos en que esta nueva instrucción, ya de hecho creo que sí, no sea mejor que la anterior y finalmente pueda conducir a, bueno, saber dónde está Santiago.
Sí, o sea, porque tampoco era muy difícil, o sea, hay cosas que son como de manual, o sea, son cosas, hay actos sencillos que no hace falta hacer no sé, un genio para darse cuenta. Y lo que hizo el nuevo juez fue, lo primero que hizo el domingo es ponerse en contacto con mis viejos, con mi hermano y conmigo. Algo que humanamente, después de venir tan vapuleado y manoseado por el anterior, llega a eso, entonces es como que ya está. O sea, con eso es un gesto
¿Se sintieron maltratados rompe. por el juez Otranto?
Yo, sí, totalmente. O sea, no hace falta maltratarte que venga alguien y te pegue para maltratarte.
No, por supuesto.
O sea, lo puede hacer en diferentes acciones. Por ejemplo, no sé, ir y meterse en allanar la casa de mi hermano, investigarlo a mi hermano, todas las cosas, una de las tantas, ¿no? Y no avisarte. O, por ejemplo, cuando yo lo fui a ver, en vez de recibirme, recibe a los abogados de gendarmería. O sea, hay un montón de cosas que hacen para que sea un maltrato. En mi entender, por ahí judicialmente es otra cosa, pero cuando yo lo fui a ver, que lo vi dos veces, la segunda vez que lo fui a ver, que fue el día 7 de agosto, me recomendó que me busque un abogado, cuando ya sabía que tenía un abogado. Y en realidad él había salido el día anterior diciendo todo lo contrario a lo que había dicho la Defensoría Federal a cargo del doctor Machado, diciendo lo que había pasado el fin de semana ese, que fue el primero de rastrillajes y peritajes que se habían hecho ahí en la comunidad de Guyamel, y lo que alegó fue que no tenía ningún teléfono ni nada para comunicarse conmigo, por eso lo había hecho público. Razón por la cual es mentira, porque quedó filmado y grabado cuando yo le dejo mi número de teléfono, el de mi mujer, el de Andrea, para que se comunique con cualquier cosa. O sea, una ridiculez. O sea, esa es una ridiculez por parte de él, al igual que lo fue Milman cuando me ubicó al día 8:30, digo 8:30 porque yo contaba las horas en esa época, diciendo que no se podía contactar con nosotros. Y va y me ubica en un hotel que yo ni estaba registrado con mi nombre, ni el de mi mujer, y se presenta en el lugar, cuando me podría haber ubicado de diferentes formas, porque estaba en Esquela a la vista de todos sabían dónde estaba, y tranquilamente me podría haber dicho citar con cualquiera. Entonces, de los dos lados, por parte del gobierno y por parte del juez, fue el mismo manoseo y maltrato, por lo menos lo entiendo de esa forma.
Sergio, nos contaba a tu mujer, que parece paradójico, y nos contaba que obviamente, ¿no?, cómo van a estar, que tus papás están muy mal y que están con acompañamiento terapéutico, psicológico, pero que de alguna manera la que les da fe de que Santiago sigue con vida es tu mamá.
Sí, de hecho el viernes pasado, todos los viernes ahí en el 25 de mayo es una marcha, y el fin de semana, o sea, el viernes pasado, o sea, esto es algo medio local, pero, por ejemplo, mi vieja dijo, yo lo sigo esperando, y vos hablás y lo sigue esperando, y cuando, no sé, situaciones o algo de hablar con Tati Almeida o con Norita Cortiñas, también la misma expresión. Y o cuando me manda a mí, el otro día, el domingo, que fue que estaba con otro ánimo, otro semblante, igual que mi viejo, como que los escuché renovados, algo que no lo sentía, con esto del llamado del juez, mi vieja me manda un mensaje tarde, como es, viste, que me fuera a dormir, que me quería mucho, que yo, y me pone, ¿dónde lo tendrán? Viste, entonces, cosas así que hace que mi vieja lo siga esperando, y es la realidad. Entonces ella lo sigue esperando y yo se lo tengo que encontrar y llevárselo por ser un hermano mayor.
Sergio, vos recordás, digo, la última vez que estuviste con Santiago, la charla, porque digo que para recordar cómo llega Santiago al sur, ¿no? ¿Cómo es esa decisión? ¿Cómo es ese viaje? Digo, si hubo una charla familiar al respecto, porque es algo que también se discutió en su momento mucho, ¿no? Sí, muchos decían, ¿qué hace ese pibe ahí? Decía, ¿no?
Lo mismo que podría estar haciendo ahí, lo mismo que le podría haber pasado en otro lado, o sea, por involucrarse, digamos. Santiago no es que fue ahí y dijo, uy, está de moda, me voy con los mapuches. O sea, Santiago hace desde que, no sé, por ahí desde los 14 años que cuentan los amigos, que se vistió todo con una remera llena de preservativos colgando y diciendo que estaba haciendo la campaña del SIDA, y ahí te puedo contar un montón de cosas.
Siempre estuvo comprometido.
Siempre, o sea, no es que es exclusivamente si va y bueno, está justo con los mapuches. O sea, lo podías encontrar ahí cuando estaba estudiando en La Plata, iba a un comedor, diferentes cosas, o sea, como de ahí mismo en Bolsón, contra la mega minería, contra el reactor, después en Chile, contra cuando pasó esto de supuestamente la marea roja, pero no es marea roja, y en realidad estaba a favor de los pescadores de ahí de Chiloé. Hay un montón de cosas en las que Santiago se compromete, o sea, no es que fue justamente y dijo voy a ir ahí. Después por ahí coincide que en murales que pintó en mi pueblo, justo hay uno que hizo con el tema de aborigen, con los años de opresión, una cosa así que, digamos, está publicado y todo. Pero eso, después estar en contra de Monsanto, o sea, un montón de diferentes acciones y cosas que no está encasillado en un solo tema.
Ahora, o sea,
entre
todo esto que estás contando y para conocerlo también un poco más, vos decís soy el hermano mayor, ¿en algún momento te preocupó? Porque hoy, obviamente, todos estamos atentos contando los días, vos decís que contabas los días y las horas en el medio de la desesperación, en un lugar donde obviamente nadie quiere estar, que es el tuyo, ni el de tus papás, ni el de tu hermano. Pero vos en un momento elegiste o temiste por él, o te parecía que podía ser peligroso que esté siempre involucrado en alguna... ¿Sí?
Sí, o sea, siempre. Yo, de hecho, hay algo que sale cuando es al segundo día, por ahí, que publica alguien, un periodista de Esquel, algo en el Facebook con el número de documento y los datos de él. Después, bueno, yo lo citan a declarar y todo, no sé qué es lo que habrá dicho porque no lo pude ver, pero él tenía los datos, entonces yo estoy convencido a partir de ese momento, porque Santiago tenía, por indicación mía y mi viejo, que le dijimos en el, creo que fue en el 2010, vos andás siempre con el documento, porque mi temor era porque por ahí él se iba en bicicleta, por ahí estaba, como era por ir a andar solo, de que le ocurriera algo o un accidente más de tránsito, lo veía yo, no por ese lado, y que por lo menos supieran quién era. Entonces, como que siempre estaba con el documento encima. Sí, o sea, en respuesta a lo que vos me preguntás, sí, obviamente, y siempre lo, por ahí yo medio como que lo retaba y cosas así, porque me siento como más paternal por la diferencia de edad.
Ahora, Sergio, vos estás, bueno...
Otra cosa, ¿sí? lo último que le dije, digo, ¿por qué no te quedas en un local, haces los tatuajes, juntas plata, te vas, parás en hotel? No, que tenés que andar por la forma mía, ¿no?, de yo vivir, de... A los dos nos gusta viajar y en eso tenemos muchas cosas en común. Pero yo, por ejemplo, no me gusta por ahí, o no me gustaba, porque ahora lo estoy viviendo diferente, ir a la casa de gente, si no, me gusta más ir a un hotel, estar tranquilo, otro tipo de viajes, y él por ahí, su forma de viajar y todo era de compartir cosas con gente en diferentes casas de amigos, por eso también sale tantos chicos a reclamarlo, por donde estuvo él todos estos años, que por ahí parecen pocos por tener 28 años, pero sí, como que estuvo mucho en contacto con gente, entonces tiene muchísimos amigos, que a mí me sorprende, o sea, yo creo que en el lugar de Santiago no me reclama nadie, en cambio él como que sale un montón de gente a buscarlo, y eso me enorgullece.
Sergio, estás con muchas cosas, decíamos, por cómo están tus papás y por la decisión que tomaron familiar, sos la persona, digamos, que está al frente de la causa, de esta charla que estás teniendo con nosotros hoy en Radio Nacional, pero digamos de la estrategia en el sentido de cómo comunicar a los medios, de la página de Facebook, estás obviamente muy, muy, muy activo y uno te imagina las 24 horas dedicado a esto. ¿En qué momento, Dios, si te lo permitís o te pasa, extrañas a Santiago?
Mira, te voy a ser honesto, yo venía con Andrea veníamos en una vorágine de todo el día estar metido con esto y no teníamos tiempo para parar. Esta semana, como todavía no estaba la del juez y todo, nos quedamos en Bariloche. Y empezamos el día domingo a la noche replanteándonos qué vamos a hacer de nuestras vidas, porque todos los proyectos y trabajo y las cosas nuestras no están más. Y tampoco tenemos la cabeza como para retomar eso. Y anoche justo encontré una carta de él. No es que la encontré, sino que justo la agarré y parecía que era real, que me lo estaba escribiendo ahora, porque Santiago no es de mandarte mail, ni por ahí de hablarte, el teléfono únicamente hablaba con mi vieja y mi abuela. Por eso, viste, hay cosas cuando por ahí salen comentarios y todo, ya, porque no lo conocen. Santiago es parece una persona antigua, mandándote cartas. Y justo agarré una carta que la empecé a leer y me partió el corazón, porque es como que me está pasando ahora. Y bueno, entonces ahí es como que me empezó a caer la ficha anoche y hoy dije, bueno, paro un poco y lo estoy extrañando cada día más y lo estoy llorando más. Eso es lo que me pasó entre ayer y hoy.
Que te puedo preguntar, digo, no quiero entrar en tu intimidad, pero ¿qué decía esa carta? Pues es como si me la escribiese ahora.
Sí, porque justo coincido por ahí, yo todo lo que por ahí veo lo asocio como que es con el presente, pero es una carta que decía que como que se quiere ir de viaje conmigo y me manda, como que justo aparte me pone muchos nigüenes, que justo está relacionado con la de... Como a mí me dicen vikingo y todo, como que él tuvo un sueño que regresábamos en otra vida, que éramos vikingos, viste, toda una cosa así. Podemos irnos de viaje y después termina, nos vemos en el próximo capítulo. Entonces eso me... Por ahí yo lo digo así en el aire, fuera de contexto y por ahí no se asocia, pero yo lo empecé a leer y es como que me quedó pendiente todo, sabiendo de... que por ahí tiene un montón de cosas para vivir. Por ahí es algo personal lo que estoy diciendo, no es que por ahí lo tenga que interpretar de la forma que
humaniza, yo. Sergio, porque no es el caso.
Perdón
no
por quebrarme, pero es como que me permito llorarlo mucho.
Yo te pido perdón por ponerte en este estado, pero creo que sirve porque nos está escuchando todo el país y a veces me pasa a mí como periodista de hablar del caso Maldonado y nos olvidamos que Santiago, que es tu hermano, que es un chico de 28 años que estamos buscando y que no es un expediente judicial en el cual después podemos discutir si gendarmería, si el gobierno, si justicia, si los mapuches, pero estamos hablando de humanizarlo y creo que llorarlo de esta manera como lo estás haciendo hoy lo saca del expediente y lo pone en tu hermano, en este chico de 28 años que todos seguimos buscando. Te mandamos un abrazo enorme desde acá y de verdad, sinceramente, muchas gracias por abrirte de esta manera.
Muchas gracias por el apoyo y todo. Y esto no es ni político, no tiene nada que ver con una política partidaria o algo, o sea... yo por eso les pido el domingo que se junten todos en los lugares donde estén. Yo voy a la Plaza de Mayo con mi familia, pero por una cuestión de que por ahí es como que es el lugar más emblemático, pero a todos, o sea, no es por bandera política, sino es por una cuestión de que hay una persona que está desaparecida en democracia y eso me parece que no puede pasar. Y por todos los santiagos que hay que están haciendo un montón de cosas que no pasen por lo mismo.
Sergio, te mandamos desde acá, desde Radio Nacional, desde Va de Vuelta, un abrazo enorme.
Muchas gracias, un beso grande. Hasta luego.